Y aquí estamos, así se dice, aquí estamos empezando el episodio número 51 desde lejos, este podcast hecho desde lejos, para estar un poquito más cerca. En realidad estoy más cerca porque estoy grabando el 51 desde Argentina, terminando una semana de trabajo muy, muy intensa por muchos motivos. Primero, porque les cuento, amigos de Latinoamérica, que aquí en la República Argentina hizo mucho, mucho, pero mucho calor esta semana, muchísimo calor, tanto calor que explotaron todas las centrales de energía eléctrica. Entonces, en muchos barrios de la capital federal, que es la ciudad donde estoy, le faltó luz, le faltó energía, no hubo luz, más el calor, más la humedad. Bueno, era una conjunción de cosas hermosas, tremendas, horribles, que nos tocó vivir en esta semana, que justo fue la que vine, ¿no? Estoy muy feliz. Pero bueno, estuve aquí, ya lo saben los que escuchan este podcast, con Fava Network, que es la empresa que estoy llevando adelante con mis socios Alejandro Burato y Damián Voltes, viendo algunas cosas interesantes. Muy pronto vamos a tener tantas cosas en FAB, pero si quieren seguir las vicisitudes de FAB Network, pueden hacerlo a través del sitio web FAB Network, FAB, F-A-B corta, de favorite, de favorito, fabnetwork.com, o en Twitter, @ FAB Network, listo. Dije eso ya está de FAB. Pero bueno, estuve acá, estuve hablando con un montón de amigos, estuve grabando algunas cositas para el podcast, me junté con los chicos de Posta FM, que me contaron un montón de cosas que van a hacer y que están planificando para este año, que va a estar genial, así que un abrazo gigante. Me iba a encontrar con Paula Jiménez, que fue la protagonista de nuestro episodio 50, donde charlamos de su podcast Per Nocte, gracias a todos los mensajes que me llegaron a través de ese, a raíz del episodio 50, porque causó conmoción. Bueno, Paula causó, así se dice, tanta conmoción que no me pude ver con ella, pero le mando un saludo enorme a Paula, que estuvimos mandando unos mensajes y no nos pudimos ver jamás. ¿Qué más pasó esta semana? Pasó que en Argentina, no sé si ustedes se enteraron, en una playa de una ciudad costera, balnearia, alguien se metió al agua y encontró un delfín bebé. Un delfín bebé. Y lo sacó del agua y todo se empezó a sacar selfies con el delfincito. De acá, de allá, selfie acá, selfie allá, selfie acá, selfie allá. La cuestión es que el delfín se murió en los brazos de uno que está sacando fotos. Y se armó un despiole tremendo. Y ahora todas las redes sociales, como se imaginarán, Facebook a la cabeza, están todos indignados con esto de cómo el delfín, y ojalá que le hagan a tu hijo lo mismo. Cosas por el estilo, siendo textual, que le hagan a tu hijo lo mismo. Ojalá que a vos te pase algo así. A vos te gustaría meterte en el agua y que un delfín te saque foto. Cualquier cosa. ¿Estuvo mal? Sí. ¿Exageraron con las reacciones? Y un poco sí, no es que el tipo sacó todos los delfines del planeta. Es cierto que la mamá delfín debe estar muy preocupada llamando a su hijo, pero como los delfines a veces tienen más de un hijito, le puede servir a la mamá del delfín como escarmiento para los hijos más chicos. Yo lo usaría como un aprendizaje. Si yo fuese amigo de la mamá delfín, le diría, mira, usalo a favor, sacale algo positivo, ¿entendés? Vos le decís, vas a los otros delfincitos y le decís, ¿ves lo que le pasó a tu hermano por nadar cerca de la costa? Que yo siempre les digo, no vaya para allá, ustedes dicen, ay, mamá, rompa la bola, ¿no? ¿Viste lo que pasó? Ahora te jodés, ahora se jode. Ahora Ramiro, que es el nombre del delfín, Ramirito se jodió, está muerto. Si vos querés ir, Miguel, con él, con Ramiro la próxima vez, no vas a poder porque él se murió, ¿no? Una cosa de enseñanza, que saquen algo positivo a raíz de lo del delfín. Digo, me parece, o sea, qué sé yo, tómenlo como algo, sacamos las cosas positivas, ¿no? Le quiero mandar también muchos saludos a todos los que participaron de la consigna de la semana pasada, que me enviaron un montón de mails con historias raras. Chicos, mándenme MP3, que es más divertido. Entonces no voy a leer ningún mail y se joden, pero gracias a todos los que mandaron mail, gracias a los que participan, que me mandan sus mensajes a través de las redes sociales. En serio, muchas gracias. En este episodio 50... Uy, ¿qué pasó? Casi me caigo. En este episodio 50... esta semana, en los últimos 7 días, como siempre comentamos aquí al principio de cada episodio, un poco las estadísticas de este podcast, le quiero decir que anduvo muy bien el de Paulita. Sonó raro, pero estuvo muy bueno el episodio 50, a mí me encantó. Anduvo muy bien en términos de audiencia, eso me refería, mucha gente lo escuchó, Argentina número 1, pero el top 5 siempre se modifica. Ahora está México, España, Colombia y Estados Unidos. Ese es el orden de los países donde más se escucha desde lejos, este podcast. Increíble o no, créase o no. Hoy tenemos un episodio internacional, si todo sale bien, en un ratito nada más voy a hablar con un comediante que venimos hace rato queriendo conversar, ojalá que podamos hacerlo, él está en España, así que vamos a hacer una comunicación internacional. Pero este podcast es internacional siempre, ¿no? Porque yo estoy en Estados Unidos y la gente no está allá, ¿no? Entonces no sé qué hago tanto hablar acá. Pero bueno, ahora estoy en Argentina y suena más grosso desde Argentina hablar con España. Vamos a ver si podemos hablar con él. Y con Matías Hiller vamos a empezar a charlar sobre las series de televisión que a nosotros más nos marcaron. Hoy vamos a hablar, como dejamos planteado la semana pasada, de Señorita Maestra, una serie aquí en Argentina que hace muchos años fue muy, muy exitosa, pero no quiero adelantar nada porque lo vamos a hablar con Matías, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien así? Sí. Bueno, a Rodrigo Zayeg, un amigo de la casa, le quiero agradecer que me haya mandado una canción que me encantaría compartir con ustedes, pero les aviso que corran a los niños del televisor. No, corran a los niños de acá, que se están escuchando esto en el auto, con los parlantes prendidos. Bueno, sí, si no, ¿cómo lo vas a escuchar, no? Bueno, por los auriculares. Si estás a los auriculares, déjatelos. Si sos menor de edad, sacate los auriculares. Si estás en el auto, o en tu casa, o donde sea, con los parlantes, quizá te moleste. Y si no, bueno, ya está, listo, chicos. Cúrtanse, dale play. Atención.
La estoy mirando desde su entrada. Es que esa chori como que me gustó. Disimulando, pero cambiamos mirada. Y como si nada se me pegó. Le pregunté su nombre. Lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre. Y yo quería que ella fuera mi dama. Soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama.
Bueno, hasta acá es una canción tranquila, ¿no? Con un ritmo medio polémico, pero es una chica que lo que quiere es afecto, básicamente. Lo que me molesta es que habla de ella en tercera persona, pero bueno, todo no se puede. Y dice que está sola, que él la reclama, y que cuando está sola ella la llama. Hasta ahí todo bien. Y ahora le va a dar el paso al hombre, que es quien le va a replicar todo esto que vino pasando hasta ahora, que es que la chica le está diciendo, y capo, ¿qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa?
El hombre que ella siempre llama así, ese soy yo. El que le chupa bien rico, ese bojo.
¿What? Que le chupa kick el bojo. No, no, vos pensás que esto fue guarango, esto fue tremendo. No, no, escucha, esto es lo mínimo que le hace el pibe. Él le chupa bien su bojo, es él, es este tipo. Y también le hace otras cositas. Escuchá esta.
El que ella quiere, el que más desea, con el único que chinga a la hora que sea, es que ella lo prefiere.
Bueno, el tipo le da bomba cuando ella quiere, cuando ella lo prefiere, cuando ella está lista para darle su cundún, él está. Como casi todos nosotros. El tema es que ellas son las que no quieren en general, ¿no? Bueno, igual, no importa, no vamos a empezar ni una menos. Dale, dale, sí.
Boqui sucio, quiere que le meta duro con el prepucio.
Bueno, aquí en realidad ustedes dirían qué guarango, ¿no? Pero lo que están dejando de ver es que esto, quizás el Ministerio de Salud o la Asociación Argentina de Odontología los contrató a estos pibes para que hagan una campaña de concientización por el tema de la higiene bucal. Entonces dice boqui sucio, entonces lavate los dientes si querés darle boom boom y chupar el bojo, como dijo antes. Eso por un lado. Y por otro lado, están diciendo que es, o bien, no es judío, o bien, es un judío que no ha sido circuncidado. Es dato que nos va tirando sobre él. Ustedes dicen, le da duro con el prepucio. No, güey, eso quiere decir que el tipo no es circunciso, ¿o no?
Puso en cuatro patas, quiere que lo entre por donde le sale caca.
Bueno, claro, sí. Bueno, ¿qué tal? Embajador, ¿cómo le va? Bienvenido. Contratamos un grupo para usted, señor embajador. El tipo se acomodó como a él y a ella más le gustaba, que era en la posición, cuatro patas, y que le entre, bueno, viste, no sé si está hablando del inodoro, la verdad no me queda claro, me gustaría escucharlo nuevo, pero bueno.
Abre esas patas, yo soy su hombre, ella es mi lady, yo soy su puto, ella es mi baby.
Bueno, esta es quizás la parte más polémica de la canción, Porque él dice, al principio dice, yo soy su hombre, ella es mi lady, hasta ahí está bien, ¿no? Porque bueno, ¿no? Después dice, yo soy su puto, ella es mi baby. Aquí es como, a ver, yo obviamente cada uno hace lo que quiere, es feliz, si él es contento siendo homosexual, está muy bien. Lo que no entiendo por qué es baby. ¿Entendés? Porque está uniendo como yo soy su hombre, ella es mi lady, está bien, yo soy su puto, ella es mi baby. No, chicos, no. Este tema pegaba mucho en la comunidad de Padre Grassi, me dijeron, no estoy seguro.
Cuando está sola es a mí el que llama, soy su gato favorito en la cama.
Yo soy el que le...
Bueno, acá ella empieza otra vez, ¿no? Con todo su tema de que el cuerpo la reclama, que ella está sola, ¿ves? Ahí está. Entonces ella llora mucho. Y él se lo tira en cara a un amigo en este momento. Es como que él, van a ver que se enfrenta a un tipo y le dice, capo, si a vos no te llama, a mí sí. Y bueno, bancate el ar. Mirá, ahí viene. Dale play. No, dale play, ya está en play. Qué boludo, va.
¿Qué pasó, pana mío? La mordió. Ella no te llama, eso no es problema mío. Yo estoy tranquilo, ella es la que busca. No es mi culpa que yo sea el que le gusta.
¡Epa! Viste cómo se la manda a guardar al tipo. Y dice, flaco, ¿qué quieres que haga? Si vos sos un perdedor, la mina está conmigo, no está con vos. ¿Yo qué culpa tengo? Que soy el que le gusta, que soy el que... ¿Vos pensás que le dijo que soy el que le gusta nada más? No, también le explica por qué. ¿Por qué ella lo elige a él? Agarraste.
El que le da como le gusta. Ella me dijo que no le gustas. Por eso cuando la buscas, ella una excusa siempre busca.
¡Upa la la! Chupate esa mandarina, capo. Si no entendiste, el pibe que es tu amigo te lo está diciendo. Mira, somos amigos... Ella gusta de mí, no gusta de vos. ¿Por qué? Bueno, porque le doy bomba como nadie, capo. Lloraba la iglesia, la church. Igual vieron que atrás, cuando él está cantando, hay otro que le repite. Se ve que anda con un amigo, un chupamedia, que nunca faltan, que le dice, esa no era ese que le gusta. No, no, se escucha atrás. Qué botón, hay botones como todo. Icardi debe ser.
Y cuando se queda sola, ella me textea con un hola. Ella lo que quiere es bicho y bola.
Bueno, bueno, no, está bien. Otra vez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, licenciado? Acá, por lo que entiendo de esta canción, el tipo en realidad, él es Icardi y se lo está diciendo Maxi López. ¿Entendés? Porque ella dice, piensen esto, está Maxi Icardi con Maxi López y le dice, cuando vos te vas a entrenar, Wanda me textea y me dice hola, pero en realidad lo que quiere es bicho y bola, boludo. Bajo, nene. Bicho y bola, mamita.
Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba.
Bueno, ¿vieron? En definitiva, se trata de una historia de amor no correspondido como todo. O sea, ¿qué se diferencia esta canción de Romeo y Julieta, donde una pareja que se ama no puede consolidar su amor porque sus familias los enfrentan, están enfrentadas y por eso ellos mueren trágicamente? ¿Qué se diferencia ese clásico de la dramaturgia de todos los tiempos con esta canción, donde es una pareja que se ama y que tampoco puede consumar su amor de una manera que ellos desean? Ella está casada con un tipo y él no la satisface como ella merece, como ella desea. ¿En qué se diferencian? Y... ¡En todo! Una de las premisas que a mí me encanta cuando yo grabo este podcast es poder hablar y conversar con amigos o gente, que no es tan amiga, que está lejos de donde estoy yo. Y siempre más o menos se cumple. Ahora vine a Argentina, entonces yo no voy a hablar con alguien que está acá porque, bueno, yo vivo en Los Ángeles. Y con este personaje que tenía ganas de conversar hoy, en realidad tenía ganas de conversar hace como 7 meses más o menos.
Bueno, fue noviembre, tampoco fue tanto. Fue noviembre, sí. O sea, tampoco exageremos. O sea, aún te recuerdo.
Bueno, fue noviembre, estamos en febrero, cuatro meses divinos. Estoy en comunicación, señoras y señores, directamente con España. Recién, ¿sabes qué? Antes de presentarte, Luis, estuve contándole a los que están escuchando esto, qué bueno, una comunicación con España, como que suena una cosa de locos, pero en realidad en el podcast yo siempre estoy en Los Ángeles y hablo con Argentina o con otro, o sea que siempre es internacional la comunicación, pero ahora suena como más cojonudo, ¿no? Porque digo, estoy en Argentina, ¡adelante España! Y habla uno en España, diciendo,
Hombre, quiero decir, o sea, sobre todo porque no hay que cambiar nada, ¿no? O sea, simplemente es como. Para mí, el argentino es un español que habla gracioso, ¿no? Es como, hey, como un dibujo animado, un cartoon. Perdona, a lo mejor es un poco racista, pero puede resultar así. Igual para ustedes, un español puede ser un argentino que habla como muy triste, ¿no? Porque no, porque pronunciamos todo de una forma muy cuadrícula. No tengo ni idea. O sea, te estoy interrumpiendo. Tu podcast es maravilloso, aún no lo he escuchado, pero vamos a ello.
Debe ser
Intentemos que
muy bueno,
funcione.
debe ser muy bueno. Bueno, estoy hablando con Luis Álvaro, directamente desde España. ¿En qué ciudad
Madrid,
estás?
Madrid.
Bueno,
Madrid,
está
Madrid,
bien.
estamos en Madrid.
Bueno, pará, Madrid,
Hace
pero está en
frío.
España, no empecemos mal. Digo, España, no estoy diciendo.
Sí.
Bueno.
Ah, que estamos en España. ¿Puedo corroborar que estamos en España? Hasta donde yo sé, estamos en España, estoy en Madrid.
Sí.
Y justo en el corazón, en el centro, en Malasaña.
Mira vos. Y Luis, cuando vos te preguntan a qué te dedicas, ¿cuál es tu respuesta?
Pues llevo a 10 años que soy cómico de stand-up.
Y
Working. Y vivo de esto de hace 8 años que me independicé de casa. No, ya casi 10 que me independicé de casa de mis padres.
vivís.
9.
Muy bien, y vivís,
Oye.
vivís de comediante. Es muy gracioso. ¿Viste qué feo? Qué feo por un comediante que diga no, pero es muy gracioso. Es muy gracioso. ¿Viste? Es raro, ¿no? Cuando te dicen, no, no, no sabes lo que es, Luis. Ay, es tan gracioso. Y dice, bueno, es a lo que me dedico.
No, 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 yo no soy nada gracioso. O sea, no soy gracioso porque muchas veces piensas, la gente que quiere dedicarse a la comedia porque cree que es graciosa, luego se sube al escenario y satura. Es como no puede ser. A veces está bien que te roben esa gracia y que empieces y que sea gracioso cuando estás en el escenario y no abajo. Supongo que, no sé, yo creo que la persona menos pensada tiene que tener algo que contar en el escenario. Porque seguro, no sé, ¿se puede repetir todo esto desde el principio? ¿A que no?
No, no, no,
Pues,
no, esto queda, olvídate.
Es que hago respuestas muy largas y voy a contestar
No,
más
no, no,
rápido.
no,
Cada
no,
pregunta.
no, 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 está perfecto. No, esto, mira, lo que tiene bueno esto es que no es una radio, es un podcast, es mío, hacemos lo que queremos, está todo muy bien. La respuesta que sea lo que tenga que durar. ¿Y cómo vos, a ver, cuando vos decidiste que querías dedicarte a la comedia, de alguna manera, en forma profesional, vos venías laburando haciendo tipo como hobby, ibas a los clubes de comedia de
Ah, vale.
España?
Entiendo que eso es una entrevista. Ah, es una entrevista. Estamos haciendo una entrevista.
Es
No
una
estamos
charla,
utilizando
es
eso para
una
el comercial.
charla. Es una charla, es algo que
Ah, vale.
es algo que te hubiese preguntado ese día en el Paseo de la Plaza cuando terminaste tu show, pero estabas rodeado de fans y no te lo podía preguntar.
Qué bonito. Qué buen paseo de la plaza, qué bonito es. Bueno, la pregunta era, ¿cómo decidí dedicarme a la comedia? ¿Cómo
No,
decidí?
no, no, no
Porque.
cuando decidiste. Es cuando, si vos cuando en algún momento dijiste, bueno, me voy a dedicar a esto profesional, en forma
Sí.
profesional, fue algo porque vos siempre lo querías
Vale.
hacer, te gustaba como profesión, querías hacerlo y nunca lo
No, no,
pudiste
no,
hacer.
no, no, no. O sea, después te digo que el tema de la vocación es muy curiosa, porque muchas veces, a veces el destino te llama por cosas que tú no has pedido, ¿no? O sea, hay gente que quiere a lo mejor dedicarse a una cosa con todas sus fuerzas y no puede, y hay gente que se dedica a algo por accidente. Lo mío fue por accidente y la comedia, de hecho, no me interesaba nada. Entonces yo pensé, dije, ¿cómo voy? Igual debería hacer la comedia que me gustaba para mí, porque si no te gusta, es como. Eso también se lo escuché decir a Spielberg, que le dice algo así como que las pelis que él hace las pelis que le gusta, que le gustaría ver. Y yo conmigo la comedia es eso. No suelo escuchar cómicos, no suelo ver comedia de fuera y intento por eso desmarcarme con lo que me gustaría escuchar a mí. Pasar por allí. Mi otra opción era nada, no hacer nada, trabajar de camarero, de mesero, como dirían ustedes. Por cierto, cuando me
Mozo,
llamas trabajo,
mozo, mozo.
mozo, mozo, pues mozo. Y cuando responda, mírame porque cuando me patrolado
No, te estoy mirando, te estoy
me
mirando. Pero si vos hablás, estás
distraigo.
mirando para el costadito, para abajo, es lo mismo.
No estoy acostumbrado a que el público me dé la espalda. Me tiene que mirar, el público tiene que mirarme directamente de frente, ¿sabes? Si no, aunque sea por Skype.
Todo muy bien.
Bueno, pero lo que he visto es que, por ejemplo, que tanto en España como en Argentina hay mucha afición, hay mucha gente que se dedica a la comedia y está claro que en ambos sitios hay que ponerle muchas ganas y dedicarle tiempo. Yo veo que hay mucha gente, por ejemplo, en Argentina que no vive de la comedia, pero que le dedica sus horas libres y creo que eso es importantísimo, o sea, porque solamente así lo valoran.
¿Te parece que
Creo.
por eso? Y vos tenés un. A mí tengo que decírtelo, te lo dije en su momento, pero bueno, me encantó el espectáculo que tuve la oportunidad de ver cuando vos hiciste. Porque es un tipo de comedia de un humor que no es para cualquiera, en este caso, como lo que hacés vos. Y eso te trae a vos, cuando haces tus shows y demás, ¿tuviste algún problemita con el público?
Todo lo contrario, porque al ser una comedia que no, o sea, que no descansa en actualidad o que no descansa ¿sabes? En localismos, es más sencillo de trasladar y de exportar. Porque tú lo que viste eran cosas como, ¿quién no sabe lo que es un gato? ¿Quién no sabe lo que es un perro? ¿Quién no sabe lo que es el sol, la luna? ¿Sabes? Y cuando son temas de ese tipo, es muy fácil llevarlos fuera, incluso cambiarlos de idioma. O sea, creo que es más sencillo esto que cualquier formato de comedia más al uso. O sea, me refiero cuando me dejó mi novia, fui con ella al cine, así más, ¿sabes? Yo creo que esto es más universal. No tuve ningún problema. Creo que cambié un par de palabras, un par de chistes y el resto. También estuve probando, actuando en inglés hace 3 semanas, estuve en Dublín y me di cuenta de que era lo mismo, de que lo que me funcionaba en Argentina me funcionaba allí. O sea, lo universal es universal.
Es increíble, más allá de la barrera idiomática que puede haber y las costumbres.
Lo que es gracioso. Lo que es gracioso es gracioso. Y creo que esto pasa mucho. Pues, joder, hay muchas. ¿Cuántas comedias vemos en inglés que se traducen en castellano y nos hacen gracia? Joder, los Simpsons, ¿no? Uh-huh. Pues es lo mismo. O sea, los Simpsons, a lo mejor 9 de cada 10 chistes se entienden idénticamente en un idioma que en otro. Entonces creo que está claro que es universal. Y si no es universal, es malo.
Sí, es una buena definición. ¿No? Sí, claramente, claramente. Si no lo podés llevar como plug and play, lo desenchufás aquí, lo enchufás allá y funciona, hay algo que está mal, claramente no funciona. Decime si cuando vos llegaste a España, perdón, a Argentina, los argentinos te decían cosas como, joder, más joder, coño, no, no, no.
Sí, hacéis eso, y es una cosa que me parece muy gracioso porque no decimos joder, coño, todo el rato, decimos más palabras y las pronunciamos todas bien, no como vosotros. Pero lo que me sorprende de Argentina es la forma de hablar, lo de pénsate o no sé cuánto, digo, pero que eso también lo escribís tal y como lo decís, y además ahí en los carteles, en anuncios, en publicidad también lo pone igual, como recordate o esas cosas que decir, ¿no?
Sí, sí.
Pero que yo no sé si eso está bien dicho.
No, bueno, es el español de acá.
Ah, pero a mí me parece muy bien que haya muchos españoles. Y boludo, pelotudo, o sea, la verdad es que ojalá todos pudiéramos usar boludo y pelotudo, son palabras maravillosas.
Son muy lindas. Bueno, nosotros siempre creemos que ustedes, los españoles, están diciendo coño cada tres oraciones es coño.
Pero es que lo que creo es que coño y joder realmente son buenas onomatopeyas de lo que uno quiere explicar, que quiere, si está sintiendo, coño, joder, es redundante, es decir, es impacta. Pelotudo y boludo son como dos payasos. Soy pelotudo, soy boludo. ¿Sabes? Es decir, no es ofensivo, es una cosa casi amable. Ustedes no se pueden enfadar, porque si lo máximo que pueden decir es pelotudo, ¿qué hay más allá de pelotudo o boludo?
No, tenemos un poco. Yo creo que tiene que ver más con la intención. No, yo creo que tiene que ver más con la intención. La forma que uno lo dice. Vos decís, che, no seas boludo, está bien. Que es como una frase 100% argentina, casi, ¿no? De todas las palabras de esa oración, hay. La mitad es súper argentinismo, che, no seas boludo. Pero de pronto, si vos lo decís con el tono fuerte del estilo boludo, dejate joder, es como ya un poquito más fuerte.
Pero es que no se puede decir boludo con el tono fuerte, porque por mucho que lo digas es como intentar comerse un pastel masticando muy fuerte, no puedes hacer eso. Como no hay agresividad, no es un trozo de carne que arrancas y las fibras. No sé, me parece que deberías considerar ese tema, ¿eh? Importar insultos españoles, que paso los tenemos. Joder, hostia puta, me cago en tu madre.
Es muy lindo.
Sí, es muy lindo, sí.
Es casi como una
canción. ¿Y sobre comedia qué tal?
es casi como una canción, ¿o no?
Sí. Hombre, a mí me encantaría saber inglés muy bien para saber lo que dicen los raperos, porque seguro que es una tras de otra. Ojo, tú sabes, sí. Porque tiene pinta de ser lo más ofensivo del mundo, ¿sabes?
Bueno, de hecho, por eso siempre con los raperos siempre terminan los balazos. Nunca termina bien, ¿viste?
El balazo, mira, un balazo vale más que 1000 palabras.
Se acabó la discusión. Pero siempre quilombo, siempre cuando ahí mueren, siempre son negros, pero digo, mueren porque se cagaron dos bandas de rap, se cagaron a balazos o a piñas. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué? Y dicen todo ese quilombo que dicen, que no se entiende nada, pero evidentemente algo pasa ahí.
Sí, bueno, por lo menos discuten, pero le ponen una base de ritmo por el de fondo. Yo la verdad es que no me interesa nada el rap. Me interesa nada el rap porque a mí, si no lo cantan, no. Son dos señores discutiendo, a mí no me interesa. En España también tenemos el flamenco, que es un tío quejándose todo el rato. Todo el rato quejándose.
Ay. Sí, a la gente acá le gusta mucho.
En la sala de espera de un hospital y que se queje allí. Y no estaría mal dar un concierto de flamenco en la sala de espera de un hospital. En urgencias.
Sería el lugar más, sí, más adecuado. ¿Sabes que acá la gente, no sé, por alguna extraña razón, le gusta mucho, acá, y cuando digo acá digo en Argentina, no en Los Ángeles, le gusta mucho, mucho, mucho el flamenco?
Porque no es vuestro.
Yo creo que sí.
O sea, es eso. Y aquí no es que a mí los argentinos, porque vienen pocos, o sea, porque están de vez en cuando. Pero el flamenco, a ver, es muy amplio y es una cultura maravillosa, pero a mí pero no, no sé, o sea, con cuentagotas, ¿no? Como todo el folclore, ¿no? O sea, porque el folclore cansa, el folclore es triste, el folclore da pena.
Sí, bueno, y acá tenemos una mezcla de tango y el folclore argentino, que también es como una, son como dos, nosotros en vez de tener una tenemos dos, tenemos el tango, que es un sufrimiento. ¿Sabes que con el tango a mí me pasa algo muy, muy, muy raro, que es que vos si las letras de tango las escuchás y las lees y las escuchás en una forma dramática, es para pegarse un balazo en la cabeza de la depresión. Pero si lo usás como un guión de una sitcom, también funciona.
Divertido. A mí el tango me gusta porque, a diferencia del flamenco, el tango es muy sexy. Lo o sea, es. El tango es muy sexy. El tango es una danza de... Es un ritual de apareamiento.
Lo es.
Y el flamenco es un tío solo, borracho y yonki, ¿sabes? O sea, eso es lo bueno que tiene el por lo menos pues el folclore tiene eso, o sea, que está diseñado para follar y el nuestro es para pasarlo mal, ¿sabes?
Bueno, no me gusta el flamenco. El folclore clásico argentino, que es la parte más parecida al flamenco de ustedes, es imposible, no se puede coger, que es la gran palabra, ¿no? Cuando viene un español a Argentina y dice, no digas coger, ¿no? ¿Te sientes?
Pero es absurdo, porque incluso coger no suena mal coger. Vuestras palabras son demasiado, demasiado suaves. Tenéis que importar y meter cosas nuevas. O sea, coger.
Bueno, además, pues es la palabra, es el follar de ustedes.
Es que tampoco, no sé, yo... No sé, no me hace mucha gracia eso de no digas coger y luego llegas allí y dices joder, quiere decir coger todo el rato porque te ha dicho que no lo digas. Coger.
Es la única palabra de ustedes, los españoles, cuando van a Argentina.
O acabar, porque cuando fui a pedir un show dije, bueno, voy a acabar ahora, no sé qué, voy a acabar. Y me dijeron, no puedes decir acabar. Es acabar o terminar, que es lo que,
es acabar,
lo que decís.
Acabar.
Dije, voy a acabar, vas a acabar, no sé qué. Digo, hombre, pero si sabes lo que significa, si sabes lo que quiero decir, ¿no? Pero no digas.
Sí, tal cual.
Sí, es que como sois. Sí, o sea, ya con la gracia de... Bueno, pero vamos, que en general mi experiencia con Argentina es que el idioma es una barrera muy pequeña, muy pequeña. Es más el acento que el idioma en sí mismo. El acento es como que sí que notas que la gente tarda medio segundo en reformular en su cerebro lo que has dicho con la entonación en la que lo dirían ellos. Pero el idioma es igual. O sea, Montevideo, en Uruguay, se actúa igual que aquí.
Sí, lo es. Lo es. A mí, yo tuve la posibilidad hace unos años de hacer stand-up en Estados Unidos y me tomaron por sorpresa porque yo pensé, estaba en Miami, pensé que lo podía hacer en español, entonces estaba muy confiado y cuando llegué al momento de hacer algún open mic y cuando llegó el momento de actuar me dijeron, no, acá se hace en inglés, no se hace en español porque acá estamos en Estados Unidos. Y yo, pero es en Miami, el 99% habla en español. Me dijeron, bueno, sí, no. Entonces lo tuve que hacer en inglés y funcionó igual de mal que en Argentina, digamos, pero en eso fue bastante internacional.
Tú tienes pinta de ser bilingüe, que sí, eres bilingüe, eres casi bilingüe, tienes pinta.
No.
¿Ah, no?
No, bueno.
Sí, como tiene la piel rosada, dije, si tienes piel rosada, sabes dos idiomas. Es así.
Sí. Pero no. Sí, no, eres de blanco, de Rusia, de mis ancestros, pero no. Con los años fui mejorando mi inglés, ahora en Los Ángeles no me queda otra porque no hay tanto latino, pero... En Miami yo me la jugué y dije, bueno, acá está, este es mi momento, el mismo show que hago en Argentina, es espectacular. Y no, lo único que te quería reemplazar era tú por vos, todas esas cosas, de ese español neutro de mierda que no existe, ese español que se inventó solamente para la televisión y que terminó de destruir lo poco de local que tiene cada país, ¿no?
Cierto. A mí me gustaría, a mí me gustaría estudiar en inglés, la verdad, y me gustaría ver... lo que te digo, o sea, porque muchas veces piensas, ¿merece la pena dar el salto? Porque dices, ¿realmente hay tantos cómicos buenos fuera y tantos malos dentro? ¿O no hay tantos cómicos? Es que a veces, como en teoría creemos que hemos importado el stand-up de fuera, igual pasa también en Argentina, ¿no? Que dirán, bueno, estamos por detrás de los americanos, porque bla, 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 bla. Pero yo creo que no estamos tan atrás, ¿eh? O sea, yo creo que en Estados Unidos hay cómicos, o en el mundo anglosajón hay comediantes buenos, comediantes malos, pero en la misma proporción que los hay fuera,
sí,
creo, ¿eh?
Sí, coincido, hay muchísimo. Lo que pasa es que tienen más tradición, si se quiere, más gente haciéndolo, pero en proporción de bueno o malo creo que es lo mismo, como decís vos. Hay muchísimo, muchísimo, pero bueno.
Entonces me hace la pena, o sea, ¿tú me llevarás a Miami a actuar en inglés, Max?
Sí, yo no estoy en Miami. Si querés, podés ir a Miami. Yo estoy en Los Ángeles.
Ah, vale.
No hay ningún
Entonces,
problema.
Pues, ¿dónde estás? Vale.
Ya no, en Los Ángeles hay muchos clubes de comedia. No solamente en inglés. No hay, no sabes que no hay en español. Se podría incluso armar un buen circuito, te digo en serio, ¿eh? Se podría armar un muy buen circuito de stand-up bueno, con comediantes buenos en español. Sería un exitazo en Los Ángeles.
Los Ángeles. Pues yo te cedo la patente para que tú nos explotes, yo te junto a dos más y vamos a hacernos ricos. Te invitamos a comer todos los días, si quieres.
Upa, esa me gustó.
¿Te gustó?
Sí,
Vale,
claro, vamos a hacerlo. Esto es un compromiso, qué sé yo, esa cosa,
pero
incomprobable.
descontamos de tu sueldo. O
Sí, no.
sea, bueno, vamos a hablar. Bueno, pues eso, nos conocimos en el Paseo de la Plaza
Sí.
y la vez que salías fue un buen día, ¿eh? O sea, yo creo que la mayoría fueron buenos días, la gran mayoría, a lo mejor hubo alguno de ellos que no, pero. Y es que te dan ganas de quedarte, pero lo que pasa en Argentina es que cobran muy poco los cómicos. Cobran una quinta parte de lo que cobran aquí. Entonces dices, bueno, tú puedes ir por las vacaciones, por la gente, conocí a mucha gente, a Flor, a Pablo, o sea, a Mariano, todos son encantadores, a Max también. No, sí,
No,
perdón, me he confundido,
no.
sí. No, ¿quién es? Me falta un nombre.
Yo soy
Da igual,
Max
bueno.
y
No, el otro.
Adolfo.
No.
Bueno, no sé quién, qué sé
No.
yo. No sé si no sabes
No,
vos,
pero.
alguien conociste.
Pues eso, que la. Que es un gusto ir, pero que en realidad lo que no sé es cómo es sostenible, porque la cobran muy poco. Y me parece que está mal planteado el sistema de reparto. Por ejemplo, las salas se quedan con mucho dinero, los volanteros se quedan con mucho dinero, va mucha gente a ver los shows. ¿Y por qué cobran tan poco los comediantes allí?
Sí, yo creo que es como está organizado de una manera muy, muy rara. Las salas ahora, con la explosión del stand-up acá en Argentina, hacen que se queden con un seguro de sala muy grande, porque si no los comediantes invitan mucha gente, la sala no gana. Es raro, es raro. Yo creo que lo hablé con el dueño de The Cavern muchas veces, cuando yo tenía el espectáculo ahí, y me pasaba lo mismo que vos. Es decir, haces un esfuerzo gigante y la sala es como que gana porque tiene shows rotativos, entonces para ellos es más o menos lo mismo. Y a cada espectáculo tenés que invertir vos toda en la promoción, entre la gente, los volanteros, en los gastos de todo. Y después, claro, cuando dividís queda poco.
Y además que tenéis la base, que tenéis, yo creo que la base sobre todo es el. En España, por ejemplo, hubo una época buena, y luego llegó la crisis, la gente dejó de salir, dejó de ir a los bares, dejó de ir a los shows, entonces pues ahí se jodió el circuito un poco. Pero la gente es luego la madera, ¿no? Que alimenta ese motor. Y ahí tenéis mucha gente que va a ver los shows. Por eso digo que tenéis el ingrediente básico, ¿no? Y por eso me extrañaba que hubiese tanta desproporción entre lo que se genera aquí y se genera allí.
Sí.
Pero, igual es que no merecéis más. Igual es que estáis acostumbrados a que os apaleen y os da igual cómo salgan los negocios. Pero no lo sé. A mí me parece que si supieran los argentinos la estabilidad que pueden encontrar aquí, no dejarían de venir conmigos a España. Entonces, pero no os lo digáis a nadie.
No le vamos a
No os lo
decir
digáis
a
a
nadie
nadie.
porque se va a llenar de argentinos. Va a ser. ¿Sabes que aquí en Argentina tenemos lo que nosotros llamamos el efecto cancha de pádel? Que fue que cuando en un momento la gente empezó a jugar al pádel, había una cancha de pádel por cuadra. En cada barrio, en cada zona, había 200 millones de canchas de pádel. Entonces, lo que terminó pasando es que nadie más jugó al pádel porque había más canchas que jugadores. Y con el stand-up un poco pasó hace un tiempito que de pronto muchos creían, bueno, es ir, pararme, decir cualquier cosa, viste, casi sin ningún tipo de fundamento ni trabajo. Entonces se llenó el circuito de stand-up de un montón de gente que hacía comedia o que creía que estaba haciendo comedia y un poquito lo tiró para atrás.
Esto pasaba aquí también, claro, o sea, se abre un poco el sobre, ¿no? Entonces todo el mundo entra, y esto también pasó aquí, que muchas. El problema es la gestión, yo creo. O sea, por ejemplo, cuando tienes una sala, tienes un espacio, una sala, y tienes que llenarla de comediantes, muchas veces tu criterio debería permitir, o sea, cribar a los que no son buenos, ¿no? O las ofertas que no te convienen. No siempre son las mismas, porque a veces cada espacio requiere un tipo de comedia distinta, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si contaminas una programación con gente que no se ajusta a unos mínimos, la gente deja de ir, no le gusta. O sea, ya es como, ¿no? Es lo que dices tú, ¿no? Es como que cualquiera cree que hace comedia, entonces es su problema, porque la gente deja de ir. Y lo mismo pasó también con. Se ha olvidado qué iba a decir. ¿De qué estás hablando? ¿Me estás siguiendo?
Sí,
Sí.
claro. ¿Cómo no te voy a
Estás
decir?
Estás hablando de la se me ha pirado la pinza.
No, esto que la realidad lo que sucedió fue que había tanta gente haciéndolo porque creía. Yo creo que pensando contigo, mira cómo te hablé contigo como para que veas internacional. Pensando con vos, esto de las salas. En realidad, el problema es que las salas no están 100% comprometidas, por lo menos aquí en Argentina, en el circuito que no es el circuito teatral clásico, una sala de teatro con butacas, la gente mirando hacia adelante, sino un formato más café-concert, donde la gente está, los comediantes están actuando y los mozos pasan sirviendo comida y hacen jugos y hacen licuados, entonces es muy difícil a veces trabajar. Para las salas es un bar con un escenario, eso termina siendo. Entonces, por eso las salas no se comprometen con la calidad o no artística de lo que muestran en el escenario. Para ellos es un bar con mesitas y un escenario y la gente...
Sí, voy a tener un televisor tranquilamente, les da igual una cosa que la otra. Sí. Pero bueno, estamos hablando de clichés, ¿eh? No hemos dejado de hablar de lo que ya he hablado mil veces cuando estuve ahí en Buenos Aires con tus compañeros. No sabía que eras tú cómico por tu parte, ¿eh? O sea, no sabía que te dedicabas al stand-up. Nunca me lo dijiste.
Es una faceta de mi vida que prefiero olvidar. No, a ver.
No me digas.
No, yo fui muy feliz en el Paseo de la Plaza, en el mismo escenario donde estuviste vos. Estuvimos mucho tiempo con varios shows. Y después, bueno, cuando me mudé, cuando empecé, no tenía más tiempo de dedicarle algo fijo todas las semanas y demás. Entonces me parecía justo para mis compañeros de elenco que me vaya.
O sea, lo probaste un poquito y te bajaste. O sea, dijiste un poco como que...
Hice 10 años casi, es un montón.
¿10 años? ¿10 años? Hostia.
Sí, hice mucho. Lo que pasa que después, bueno, ahora me fui para allá. Algo voy a hacer. Siempre estoy rodeándolo de costadito. Lo que pasa que no tengo la capacidad de autogestionarme un espectáculo, ni mucho menos. No es el momento.
Es que eso es lo complicado, ¿eh? O sea, yo he hecho falta en España gente, aparte, o sea, que se ocupe de las labores colaterales, ¿no? O sea, no solamente de actuar o de tener una sala, sino todo lo alrededor. Lo que tenéis aquí, que es la gente que produce los shows, por ejemplo, me decías Adolfo. Adolfo producía el show de Pablo, por ejemplo, de Pablo. Digo, coño, aquí en España nadie produce los shows de nadie. O sea, aquí es como... Los shows no están producidos. O sea, en general, nadie se dedica a todo lo adyacente, ¿no? O sea, a los volanteros, a publicidad, no sé cuántos... O sea, o es todo uno o nadie. Y eso, por lo menos... Lo tenéis allí. Yo creo que si alguien en España se decidiera hacer eso, sería de oro, porque todo el mundo querría contratarle. Diría, oye, hazme la publicidad, oye, hazme no sé qué, oye, produce mi show. Pues nadie, o sea, si quieres hacerlo en España, seguro que mucha gente te contrataría y te podrías seguir forrando.
Y es por eso que existen esos personajes. Es muy difícil, es un circuito difícil acá, en todos lados. Pero la realidad es que tiene que ver con el profesionalismo de todos, ¿no? Digo... Hay espectáculos, hay productores más grandes que producen espectáculos, en este caso de stand-up, de comedia y qué sé yo, y lo hacen, y están los actores, los comediantes y los productores. En los circuitos chiquitos, en las salitas chicas como esta, lo debería hacer la sala, ese es mi punto. Yo lo que le decía al dueño de en este caso de The Cavern, es vos tenés que tener a alguien acá, en tu staff, que sea el que produzca los shows y entonces que preocupe que la calidad del show sea buena, la gente va a venir, va a comer igual, pero va a estar mucho más feliz, vas a poder cobrar más, mejor la entrada, los cómicos van a ganar más plata y todo así. Hoy, como cada producción entra y sale, lo que termina sucediendo es que el de la sala se preocupa que la milanesa con papa frita sea rica y nada más.
No, estoy de acuerdo en eso, en que hacen lo mínimo para que la diferencia de coste sea la mínima y que gane lo máximo posible. Pero bueno, o sea, por eso digo que hace falta esa pieza que se preocupe, que tenga ese amor por el stand-up. Y, por ejemplo, tú ahora mismo, al hacerme esta entrevista a mí, pues de algún modo estás demostrando que te interesa el género, ¿sabes? Pero que es como tú, hay muy pocos. O sea, que digan, voy a dedicar unos minutos a un cómico, a un comediante, ¿sabes? O sea, que en el fondo en televisión hay espacios contados, muy contados. O sea, ojalá fuera como el deporte, ¿no? Que están todos lados.
Y de a poco hay que darle tiempo. Yo creo que va a llegar un momento en el cual el género del stand-up, de la comedia, tenga un lugar que no sea solo sitcoms, que los productores de televisión digan, no, es muy caro hacer una sitcom, y que no sea el clásico show de stand-up en la televisión donde el público es comprado y son extras, entonces queda falso y por eso la gente de la tele tampoco lo ve tanto. Y entender que es un espectáculo que lo pueden estar en la televisión, en la radio, donde sea, y sacarlo de un show de la vida real, ¿no? Son los shows que escucho y que veo de stand-up, cuando lo veo, que no son muchos, pero los que hago son de shows en vivo y es cuando mejor puede ver el cómico brillando como tiene que brillar.
Sí. Bueno, incluso en los espacios nuevos, ¿no? O sea, también la fiebre está por programar cualquier sitio con el escenario, ¿no? Un barco, un autobús, o sea, actuaciones en cualquier lado. Yo no estoy muy dado, yo soy muy dado a eso, pero me parece bien que también porque no sé, pues es trabajo para los compañeros, ¿no? Pero está bien. Y no sé, yo me gustaría volver a Argentina y me gustaría volver a Uruguay y me gustaría hacer Chile, pero no sé si ya en plan de vacaciones o por volver, porque la verdad es que me merece la pena, porque es un continente, es enorme, tío. O sea, quiero decir, la de gente que hay ahí por convencer, por evangelizar, ¿sabes? Y dices, ¿y qué hay que hacer para convencerlos? Porque, para llegar a todos ellos, porque dices, bueno, yo, mi intención era hacer un par de shows y que boca a boca y tal, pero es que es tanta gente que boca a boca no vale de nada. O sea, ¿qué? O sea, las figuras que en Argentina se han hecho relevantes, ¿cómo han conseguido convencer a tanta gente?
En realidad surgieron de la televisión, eran noteros, cronistas en la televisión, en espectáculo, la mayoría no, la mayoría sí, trabajaban en la televisión, en un panel, en el clásico magazine donde está el conductor y dos o tres que dicen boludeces al costado, y que de pronto no, tomaron notoriedad ahí, y cuando ellos ya eran comediantes, tenían su show, empezaron a llenar. Básicamente fue así.
Pues, o sea, la diferencia es que les conoce más gente, pero por otras cosas, o por otros motivos.
Exacto, y después
Joder,
dijeron,
pues
ah,
esto
mira,
no, ¿eh?
también era gracioso, y empezaron su carrera como cómico ya más formal, ¿no?
Joder, pues entonces en España, entonces, pasa igual en España. O sea, entonces tú crees que si hago, que si intento, como se dice, que me cojan para dar el tiempo en el telediario, en noticias, o sea, mi carrera
Sí,
pueda dar un salto,
sí,
¿sí?
sí. Ese es
Doy
el
el parte.
objetivo.
Vale.
Te pones de el que dice el clima y de una forma graciosa y de pronto tienes un show de stand-up.
O puedo fingir un romance con Lucas Abrientes.
También, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Y de
No lo
paso,
sé.
si en el camino.
Estoy buscando. Estoy buscando fórmulas para volver con alguna excusa,
Sí,
¿sabes?
la estoy viendo.
Por ahí quiero volver, pero eso, pero tipo, tiene que ser lucrativo, si no, no vuelvo por ahí.
No,
Ahora
bueno.
sí, no sé.
Tiene sentido,
Que.
tiene mucho sentido.
Y no sé, y tú en España no tienes pensado actuar nunca
No,
ni setup,
nunca,
¿no?
nunca, nunca. Epa, es una palabra muy grande, nunca. Le podemos poner así y más chiquita. Pero no, ¿por qué no? Me encantaría. Y pueda decir joder, coño y eso.
La cosa es que generalmente todos los que han venido argentinos a España, por algún motivo, ninguno ha cuajado. Yo creo que porque algunos no eran buenos y porque los que eran buenos han estado muy poco tiempo. O sea, han estado poco tiempo y no se han dado tiempo a sí mismos para, ¿sabes? Para echar raíces. Pero creo que los argentinos aquí tendrían tirón. O sea, Alejandro Dolina aquí le conocen, por ejemplo. O sea, pero no es cómico de stand-up, ¿no?
Sí.
Pero se llama así, ¿no? Se llama así este
Sí,
hombre.
perfecto.
El de la cara gigante. Vale.
Sí, medio feo.
Vale. Sí, lo ves. Por eso no sé.
Algo vamos a hacer, algo vamos a inventar, Luis. O
Hay
vos
que
venís a Los
intentarse.
Ángeles y hacemos el circuito en español y en inglés, o vamos a Miami, o venís a Argentina, o vamos todos a España. De alguna forma lo vamos a conseguir.
Mientras haya vida, mientras tenga pelo, voy a intentar cosas. O sea, cuando lo pierda, ya me sentaré a escribir para otros.
Mira esto. Bueno, es la historia de mi vida. Quizás eso explica demasiado por qué no estoy haciendo stand-up.
A ver, lo que se lleva en comedia es el gordito, gordito, bajito y calvo. Tú no eres ni gordito ni eres bajito, pero eres calvo. O sea, tienes un tercio de lo que hace falta.
¿No? La capacidad de hacer reír. Luis, muchas gracias por tu tiempo.
A vos, porque además, sobre todo por demorarlo 4 meses y al final resolverlo.
Lo hemos
Espero que alguien
logrado.
se haya, espero que alguien se haya enterado de algo.
Vamos a ver, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa cuando escuchen esto.
Bueno, Max, un placer.
Gracias, gracias Luis. Desde España, señores y señores, Luis Álvaro, de profesión, comediante, cómico, que no me acuerdo qué había dicho, si era cómico,
Y
comediante.
guionista también, pero sobre
Guionista,
todo
hace mil cosas, googleélo, póngalo.
cómico.
Para, ¿tenés el sitio web ahí, luisalvaro.com o así?
Sí, bueno, mi Twitter es arroba Luis Álvaro, pero la U del final es un cero. En Facebook soy Luis Álvaro, búscame también. Y en realidad, sitio web no tengo, pero tú eres que hacía falta, ¿no? Haría falta. No, no,
No,
no,
no
tengo.
hace falta, ya
Ya no se
está.
lleva.
Ya no.
Instagram también Luis Álvaro. Pero bueno,
Bueno,
si queréis
es
seguirme, búscame.
Luis Álvaro en todos lados, menos en Twitter, que la O es un cero.
Vale, búscame en YouTube y así me conoceréis y tenéis
Ah,
alguna
ahí
idea.
está.
Seguro.
Mira, escucha, si no lo conoces, sos un gile.
Sí, eso.
Gracias.
Claro, ustedes se imaginan que estamos escuchando un hit del momento, pero no, esta es la cortina de la serie que vamos a discutir con mi compañero Matías Hiller. Hola, Mati.
Hola, Max.
Estamos hablando de una obra maestra del terror, se puede decir. No, una obra maestra de la televisión de los 80 que se llamó Señorita Maestra, con Cristina Le Mercier y un gran elenco que ahora vamos a desmenuzar. Pero antes de empezar a hablar de la serie, me gustaría que escuchen la otra versión de esta canción que encontramos recién, que es muy buena. La canción se llama Señorita Maestra porque es la banda sonora de la serie, ¿no? Y tenía esta versión que es... Además, en la apertura no se quedan congelados los pibes cuando ponían el nombre. O ponían carita.
Más o menos, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero encontramos la versión con la letra que voy a poner a continuación. Comprende la expresión. Ahí va. Se escucha muy mal. Parece que lo grabaron en el baño. Ahí va, de la escuela, ¿no? Escuela pública. Escuchen. Vamos a ver. Lo ponen fuerte. Ahí bien, escuchen la música. Ahora, escúchame, es una escuela primaria, ¿no? No de chicos con severos retrasos cognitivos. No entiendo por qué la cortina hablaban como unos estúpidos. Vamos a la escuela, Bueno, quizá por eso van a la escuela, ¿no?
Pero vos sabés que en esa época se solía usar a gente mayor para grabar estas canciones que hacía voz de nenito. Claro. Vas a ver si no. Porque la realidad es que supuestamente son chicos de cuarto a quinto grado a sexto, por ahí.
Por eso, son 10, 11 años, ¿no? No hablas como un
nene. No, hablas así.
Claro. Sabés que los que hicieron, los que crearon la serie, ya tenían hijos más grandes y decían, ¿viste cómo hablan los chicos de 11? Y hablan así, cantan, ¡ñe, ñe, oye, cómo lleva, ñe, ñe! Una cosa así, no sé, es rarísimo. Vamos a la escuela, teníamos que quería. Porque claro, mira, escuchá. Ay, qué lindo. Aprendemos a hablar, aprendemos a kiwi. Y se gangoso. Encima son gangosos. Sé que no te entiendo, nena. Pero bueno, Señorita Maestra, que trata de una escuela primaria que tiene un celador que se llamaba Efraín, de España.
Sí.
Que le decía, venga, venga, ala, ala, blancas palomitas, vengan, vengan. Que imitaba a un español como imito yo a los españoles, ¿no? Así, como acabo de hacerlo, ¿no? Y tenía, en realidad tenía muchos grados, pero la trama se centraba en un solo grado.
Sí, lo gracioso es que vos cuando salían al recreo no había chicos de otros grados. Es más, yo recién estuve esta semana, bueno, haciendo un poco de research, investigando,
sí.
y vi escenas y el patio creo que era una habitación de 3 metros por 3 metros, no sé, lo veías chocándose entre ellos, eran 10 chicos y no entraban.
Sí, pero, porque bueno, tenían que hacer como que era una escuela muy concurrida.
No había presupuesto, claro, no había presupuesto para extras, de hecho tampoco había presupuesto para la persona que diseñó la intro, porque en algunos nombres ponían letras mayúsculas, en otros letras minúsculas, distintas tipografías, es como... Y yo, en esa época, yo te diría que no estaban tratando de hacer algo ecléctico, era que seguramente no sabían manejar el procesador de texto como para poner mayúsculas.
Sí, y estaba centrado en el no sé qué grado era. A ver, estoy mirando acá en mis archivos.
No, fueron varios grados, pero en un momento justo yo encontré un clip donde estaba Laura Tuni, que hacía de Telvina, discutiendo sobre que había que hablar con la directora, porque cuando pasaron de cuarto a quinto les mantuvieron a Jacinta Pichimahuida como maestra, y ahora que pasaron de quinto a sexto querían que siguiera siendo Jacinta Pichimahuida su maestra. Básicamente no querían cambiar de...
Estaban haciendo, en esa época no existían los piquetes, entonces no sabían bien cómo hacer. Esto empezó en el estoy mirando datos, esto sí, en el 83, y estuvo escrita por Abel Santa Cruz, gran no sé qué, un escritor de novelas así, que eran golpe bajo, golpe bajo, golpe bajo. Y estoy mirando también el reparto de esta miseria, ¿no? Que se llamaba Señorita Maestra. La maestra es Jacinta Pichimahuida, que era una señorita, que era Cristina Le Mercier, que con los años se suicidó. Cristina.
Sí, hay sí, pobre. Hay unos... ahí estuve investigando bastante porque hablan siempre de la maldición del señorita maestra, porque fallecieron varios. Pero hay un misterio que yo no termino de entender. En varios medios hablan de que Etelvina se suicidó tirándose de un balcón en 1989, pero dicen que Etelvina era una persona que no es Etelvina. Etelvina es Laura Tuni, que después se dedicó a la música y está viva. Pero hay en distintos diarios, incluso en Crónica, decían que bueno, que la eterna Etelvina se había matado. Así que no sé.
¿Te acuerdas que antes de empezar a grabar te había contado algo con respecto al micrófono y tu barba?
Sí.
Se está haciendo un ruido tremendo. Te aviso porque me está diciendo acá el operador que está haciendo mucho ruido.
Ah,
Laura Tuni. Sí, Laura Tuni, incluso en su cuenta oficial de Twitter, que es Laura Tuni Oc. ¿Quién te va a imitar, no? ¿Quién va a hablar? Sí. Pero bueno, Laura Tuniok, claro, si se puse ok, soy yo. Bien, está bien. Ella dice que es ella. Y en general, vi la foto, si es la de Etelvina que yo me acuerdo.
Claro, y en los títulos aparece Laura Tuni. O sea, de vuelta, para mí es ella. Pero por ahí andan hablando. Porque después el otro que falleció fue Siracusa.
Sí.
Siracusa era el chico rebelde de la clase, que la única persona que lo podía domar era Jacinta Pichimahuida, y lo que pasó con Siracusa fue que nada, después se hizo policía con su amigo Cirilo,
sí.
Y hicieron una banda de cumbia, se presentaron en un programa además, y a la semana lo balacearon robando un maxi kiosco porque él estaba afanando con Cirilo, que era su cómplice, y le pegaron unos tiros y después Cirilo se escapó con el arma y se terminó entregando.
Sí.
Pero terrible.
Sí, sí, o sea, sí. Es tremendo. Así que desde acá, nuestro saludo a la familia de Siracusa y de Cirilo Tamayo, Marcelo Fabián y Julio Silva, esos son los nombres. Este aplauso es para vos. Para vos, Cirilo, que donde quiera que estés. Estaba Gloria, la única que estoy mirando todo el elenco de niños, ¿no? Porque de adultos había gente muy conocida para el momento.
Sí.
Estaba Jorge Barreiro, que creo que era el director. No, Jorge Barreiro era el papá de Etelvina.
Era el padre de Etelvina, médico.
El médico doctor Baldassarre, Etelvina Baldassarre. A mí me gustaba mucho la piba, no el doctor. Sobre todo porque el actor, dicen que hubiese agarrado viaje. Después estaba Romualdo Quiroga, que era el papá de Palmiro Caballasca.
Estela Mariscal. Era un mecánico.
Sí. Era mecánico y Palmiro Caballasca era el bruto, era como el Manolito de Mafalda, básicamente, era el bruto de la clase, grandote, gordo, que tenía siempre hambre, que se frustraba con mucha facilidad. Bueno,
a Palmiro yo lo volví a ver cuando salió la serie Todos contra Juan.
Claro, bueno, él
muy divertida, pero era medio plagio, una mezcla de Seinfeld con pero era con The Office, pero y estaba ahí y lo que yo leí es que nada, te está tratando de meterse de vuelta al mundo actoral, pero trabaja re miserio.
Claro, porque no eres actor básicamente. Y o sea, era un niño que lo pusieron a la tele y hacía de bruto y le salía bárbaro porque, bueno, era así en la vida real. Y él tenía una frase, una muletilla que era me hirve la cabeza cuando le preguntaban boludeces y se frustraba. Le decía, Valmir, porque encima la señorita maestra le hablaba como unos estúpidos, como los que cantaban la canción recién. Decía, ay, Palmiro, el sujeto y el predicado, na. Ay, señorita, me hirve la cabeza, decía el gordo.
Yo creo que fue igual una serie que marcó a toda nuestra generación la infancia y demás. Yo me acuerdo que volvía de casa y quería ver Señorita Maestra. O sea, la verdad que era muy divertido. Tenía como una fascinación con Gloria Carrá, que fue la única que de ahí salió. Y lo gracioso es que, mirando los títulos, le ponían Gloria Curra, no le ponían Gloria Carrá, no sé por qué.
Quizás el apellido verdadero es Curra y se lo cambió después de grande a Carrá, ¿eh? Lo estoy tirando así como ahora, sin saber como todo lo que digo. Estaba mirando que, no estaba mirando, me estaba acordando que ellos, había varios alumnos, estoy mirando la lista de alumnos, y me estoy, cuando sí. veo los nombres de los personajes me acuerdo de muchos, pero la trama con los adultos se centraba solo en algunos, no se centraba en muchos, se centraba en los Caballasca, porque estaba la madre y el padre, eso me acuerdo. Después estaba sí. Del el pibito negro, sí. Cirilo, que estaba el padre y madre, que creo que no me acuerdo si era sí. chofer o una boluda de ese estilo, que sea el padre. Y no había mucho, me estaba Efraín y el Baldassarre, que era viudo, y además le tiraba los perros a Pichimahuida a veces. Sí. Yo creo que por eso se suicidó ella con los años. Y después estaba el padre de Meche, que Meche era Gloria Carrá.
Sí. Entonces, yo tenía fascinación. Vos sabés que una vez me la crucé en un semáforo, ya mayor, hace un par de años, la saludé, sonreí, me sonrió y eso fue todo.
Pero le saludaste, tipo, le dijiste, Meche.
No me digan con Meche, pero. Ah. Yo ya la había visto en la banda de Golden Rocket y no la había reconocido. Al pasar los años después, até los cabos y digo, esa era la de Señorita Maestra.
Maestro, debe estar feliz ella que le sigan diciendo Meche. Él, viste que ya no aguanta más. Le hizo un papel a los 10 años, tiene 43. Bueno, Gloria Meche, entonces, después está en el elenco infantil. El adulto era este que acabo de contar. No se sabía mucho de la vida de Señorita Maestra de Pichimahuidas. Había, creo que, un decorado de la casa de ella, pero no me acuerdo mucho más. No se sabe mucho, no se sabe si tenía novio, no tenía novio, si era lesbiana. No se sabía nada. Se rumoreaba que estaba en drogas, Pichimahuidas. Que se las proveía, obviamente, es decir, Tamayo, el negro.
Efraín.
Efraín. Bueno, dicen que hay escenas en el DVD, en los extras, viste las escenas de que quedó, pero el director cut de Señorita Maestra, hay escenas donde Efraín le practica sexo oral a Pichimahuida en la sala de maestros.
Yo quiero decir una cosa a la gente, a los oyentes, para que sepan. La última grabación que hicimos con Max fue el día de su cumpleaños. Y el actor que hacía de Efraín le mandó un feliz cumpleaños. O sea que Max tiene un vínculo con.
Por eso te digo, cuando yo te digo que hay escenas que le.
La pregunta es: ¿por qué no lo entrevistas en desde lejos?
Estamos cerrando con Efraín, porque también debe odiar que le digan Efraín. Pero no debe odiar tanto, porque él. En el saludo del cumpleaños me puso Blanca Palomita, pobre.
Blanca Palomita,
mucho, nunca más hizo nada. Bueno, listo, acabo de cerrar la entrevista con Efraín, nunca más me va a hablar, ¿no? Pero, para variar, bienvenido al mundo de Max, que habla y se llama Perdiendo Invitados con Max. Ya me pasó con, ya lo dijimos la semana pasada, con Jerónimo Rauch, con el cura amigo de Mati, y ahora me pasa con Efraín. pero bueno. Efraín, Héctor Fernández Rubio, estaba tratando de acordarme el nombre. Bueno, entonces, de Jacinta Pichimahuida no se sabía nada, una maestra de escuela primaria, muy buena, y que se por los chicos todo, como diría el padre Graci, por los chicos yo hago todo. Después en los alumnos estaba Gloria Carrá, que era Meche, que era como la alumna que todos queríamos ser, ¿no? Como que era de promedio para arriba y que decía las cosas que pensaba, media irreverente y qué sé yo, ¿no? Después estaba.
Sí, después tenías una manga de. Yo te dijo, viéndole. Me pasó que cuando vi el video de YouTube y veía toda la presentación, me empecé a acordar de todos los personajes, pero nada, era como que había muchos que no sumaban ni restaban. O sea, estaban por ahí dando vueltas y. Había uno que era, creo que era Tito, creo que era el personaje que se las sabía todas, el estudioso, que era medio el botón. Pero la verdad que no, fue entretenida en esa época y nada, yo, para mí tengo un lindo recuerdo de la serie.
Sí, porque había de todo, estaban todos los estereotipos, estaba la piba esta, estaba Etelvina, que era la ricachona, consentida, que no aceptaba uno como respuesta, toda ordenadita, medio choreado de la familia Ingalls. Si me apuras.
Muy parecida, era muy parecida al personaje, hasta incluso físicamente. ¿Cómo se llamaba la que era detestable?
Nelly Olson. Sí. Ese ruido que escuchan es la barba de. Omar. Me encanta, cabrón, porque estoy viendo en video a Matías que se pone loco. Bueno, Palmiro Caballaca, ya dijimos, el gordo bruto, estaba el negro, viste, siempre. Creo que había un puto, le faltaba un puto a esa serie. Bueno, el papá de Telvina. Pero no, en esa época no había, pero bueno, había un negro, había, drogas no había, pero bueno, no se sabe. Ahora estoy viendo acá en el elenco, en la web, que hay personajes que nunca los vi, como Carola Quiñones, Catalina, Pedro Anselmi era el botón, eso sí me acuerdo, era el buchón. Era el botón, era el clásico chupamedias. Después estaba Canuto Carcio, que de ahí sacaron el nombre de la columna que tiene uno de los programas de radio aquí en Argentina, Canuto Carcio. Ulises Quito Estrabuco, no sé quién es, Juri Puri, no sé quién es, Vivi Smith, no sé quién es, Clavelina Carcio debe ser la hermana del otro, de Canuto Carcio. Adrián Salvatierra, sí, me acuerdo de Salvatierra. Martín Ruiz, mira, es un actor conocido, Martín Ruiz. Jorge Batallán, no sé quién es, Azucena Flores y Pía, esos son los. Ese era el grado, ¿no? Que todos estos, imagínate que ser desconocido ya en una serie que fue una cagada, es como que es la peor de las muertes.
Pero bueno. Nada, y. ¿Y qué te parece si... A mí me vino... Fue lindo este viaje en el recuerdo de pasar, ir al pasado, ¿no?
A mí me gusta, claro.
Sí. ¿Por qué no hacemos otra de esa época?
Y, bueno, la otra vez hablamos de MacGyver. Como dicen ustedes acá en Argentina, nosotros en Estados Unidos decimos MacGyver. Es más, en la presentación en inglés deben decir MacGyver, una cosa así. Vamos a buscarla.
En castellano no ponían sonido, ¿no? Sí, o se decían MacGyver.
Había musiquita, no creo.
Era fantástico. Aparte, yo me acuerdo un momento que me... Bueno, dejemos los comentarios de MacGyver, ¿te parece, para la semana que viene?
Me parece porque espectacular.
Ahí yo sí era erudito, sabía, me había visto absolutamente todos los capítulos, en su momento me compré los DVDs, o sea... Era muy fanático.
Yo no sé si es algo de lo que estaría
incluso alardeando. No, bueno, compré la primera temporada y no llegué a comprar otra porque dije, esto es un bodrio. Pero en su momento cuando los daban, yo los veía siempre y me encantaba. Así que bueno, dale, hagamos eso la semana que viene, ¿te parece?
Me parece muy bien. Y si ustedes, amigos, que están escuchando esto... ¿Se les ocurre alguna serie que quiere que veamos? Incluso si no es de... Estamos series que vimos cuando éramos chicos en Argentina. Pero de cualquier lugar del planeta nos avisan y nosotros, felices de la vida, vamos a ver algunos capítulos y daremos nuestra opinión totalmente carente de validez. Pero bueno, si no te gusta, escucha otro podcast.
Sí. ¿No? Y por cierto, y siendo que tenés a Colombia tan arriba en el ranking, creo que estaría bueno también volver alguna vez a ver el himno de Colombia y esos países que todavía no repasamos.
Y esos me asusté cuando dijiste y esos países. Y yo, no, calma.
No, que todavía no repasamos, que encima están en tu top 10 de oyentes.
Sí, no vamos a dejar de...
¡Ay! Estuve investigando lo del himno de Colombia y es interesante. Está bien. Pensé que me estaban mandando la cortina para que corte.
Sí, va redondeando. Bueno, señorita maestra... Es muy lindo todo lo que pasó. Ahora me dieron ganas, me voy a comprar el DVD.
¿El DVD? ¿Existe?
No, creo que existe. Escúchame, si el disco tiene tres temas, de los cuales dos es el mismo, genial.
No existe ni el VHS, pero bueno.
Matías, en fin. Gracias, que te mejores, en serio, boludo. Dale, Max. Hacete ver ese sarpullido. Muchos me paran por la calle y me preguntan: "Hey Max, ¿cómo hago para escuchar desde lejos?". Bueno, la respuesta es muy simple. Si tenés un iPhone, vas al App Store, bajas la aplicación Podcast, vas a Search, buscas desde lejos, apretas suscribir y listo. Todas las semanas, cada vez que publique un nuevo episodio del podcast desde lejos, solo el iPhone te lo va a bajar y lo vas a tener listo para escuchar. Y para esos que me dicen, pero yo no tengo iPhone, ¿cómo hago, Max? Bueno, también es muy simple. www.soundcloud.com/desdelejoselpodcast. Ahí están todos los episodios, te los podés escuchar online y también los podés bajar para escucharlos en la compu, en el teléfono, en el iPod, en donde vos quieras. Así que no tenés excusas. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, y ya sabes, si buscas algo profundo, estudia buceo. Porque acá estamos para divertirnos. Todas las semanas, un episodio nuevo, desde lejos, para estar más cerca, con Max Goldemar. O sea, yo...
Ahí está, ahí tienen cómo escuchar este podcast en todas las maneras posibles, iTunes. Bueno, yo lo acabo de escuchar, así que háganlo, recomiéndenselo a sus amigos, sean copados con nosotros y hagamos crecer esta comunidad tan linda de podcast. Muy buena la charla con Luis. Álvaro es un personaje divino, a mí me encanta como comediante, véanlo, búsquenlo en YouTube, búsquenlo, síganlo en Twitter, en todos lados, pero búsquenlo en YouTube, vean la comedia del flaco, a mí me encanta, no es para todos, pero es para muchos. Y si no te gusta, bueno, siempre tenés la posibilidad de poner stop. Y si no, recomiéndelo, véanlo. Si están por España, búsquenlo, vayan a ver. Es un fenómeno, Luis. Tuvimos a Jacinta de Pichima. Voy a llamar un quilombo con eso. Y si ustedes tienen alguna serie, como les dije antes, lo dijimos con Mati, mándenos el mail. Y también espero sus preguntas a la sección que hoy no estuvo, pregúntale a Max. ¿Saben cómo es? Ustedes en sus teléfonos, que son tan inteligentes, los teléfonos no ustedes, graban una pregunta con sus notas de voz, donde graban las notas de voz, y me la adjuntan en un email y me lo mandan a max@desdelejospodcast.com. Y ahí yo voy a escuchar, ya tengo algunas guardaditas, hoy no vamos a meter todo siempre en todos los episodios, pero mándenlas que están buenas, lo que quieran, pueden preguntar lo que quieran, sexo, lo que quieran. que puedo contestar ya, ¿no? Bueno, pero pueden preguntarlo ahí. Y se termina. Se termina. Si llegaste, como siempre les digo, si llegaron escuchando hasta acá, mil gracias, muchas gracias por su soporte, aguantar, ¿no? Aguantar este podcast. Y nos encontramos la semana que viene. Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax en Twitter, GoldenMax en casi todas las redes sociales, menos en Snapchat, que es Golden Maxman. Eso es lo que tiene Snapchat, no se puede encontrar, así que me tienen que buscar. Es muy fácil, van arriba, agregan, buscar por usuario, Golden Maxman. Ahí estoy haciendo la semana boludeces como en todos lados, en la vida misma. Que tengan una gran semana, chicos. Hagan lo que quieran hacer, con la gente que quieran hacerlo, en el lugar donde quieran estar, estén. La vida es cortísima para estar haciendo boludeces y perdiendo el tiempo en trabajo que uno no quiere estar, haciendo cosas que uno no quiere hacer, compartiendo sus momentos con la gente que no quieren compartir. ¿Para qué? Eso me pregunto yo. Nos encontramos en 7, 8, 9, 10, 11, 10, 14, 20 días. No lo sé. Pero vamos a estar por acá, en el episodio 52 de Desde Lejos. Este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, si querías algo profundo, hacé buceo. Acá estamos para divertirnos. Adiós.